Buenos días. Hoy es día 10 de julio. Estoy en la cama. Son las 8 de la mañana en punto. Los demás, algunos de ellos se han ido a los laudes de TC. Otros se han quedado. Yo estoy en la cama porque tengo como temblores en el cuerpo, resfriado. Ayer me encontraba por la noche en la adoración de la cruz, pues, no sé, como mal, resfriado. Y he dormido bien, con dos mantas y sin pasar calor. Pero bien, suficientemente bien. Me tomé anoche un frenadol, y a mí el frenadol me hace dormir. Así que he estado prácticamente desde las 12 en punto hasta las 7 de la mañana, prácticamente de un tirón. Bien, haciendo una pequeña crónica de lo de ayer, quería comentar que voy a coger una chuletita que hice de un diálogo que tuvimos con un hermano que se llama Héctor, que es puertorriqueño, o no sé, debió de nacer en Nueva York, pero de padre puertorriqueño y de madre americana. La cuestión es que habla muy bien español, que es de lo que se trata. Y entonces tuvimos con él una entrevista para que nos hablara un poco del secreto de TC, de qué es lo que hay por aquí. Bueno, nos juntamos en La Morada. La Morada es uno de los departamentos o apartamentos de TC, de acogida de TC. Pues lo primero que nos preguntó fue que si habíamos asistido a la introducción bíblica de la mañana. Le dijimos que sí. Nos la había dado un coreano, un tal Añol. Y el traductor español era un señor muy interesante, muy bajo, y no sé, con un espíritu parecía de TC. A mí me impresiona que todos los hermanos de TC que he conocido desde el año 1970 y tantos hasta ahora, todos los que he conocido dándonos charlas son iguales, sencillitos. Nos explican un pasaje bíblico con una sencillez impresionante. No se meten para nada en ninguna exégesis, en ninguna interpretación, ni de palabra, ni de concepto, sino lo puramente vital, lo que puede sacar cada persona, digamos, con una lectura de un corazón sencillo de la Biblia. Este Añol nos habló de David, del rey David, que es el tema que viene dando la semana. Nosotros hemos empezado tarde, claro, la semana. La hemos empezado al terminar. Y hoy le tocaba hablar de la parte positiva, decía él, ya, no ya del pecado, sino de la parte positiva. Y nos contó cómo David, el hijo que había tenido con Betsabé, se puso muy mal de niño. Un niño se puso muy enfermo y David entonces pues le suplicaba a Dios, ayunaba, se vestía de saco, para que Dios le diera vida al niño. Pero el niño se murió. Y cuando se murió el niño, David cambió radicalmente de postura y entonces pues ya se vistió normal, hizo la vida normal, y a mucha gente pues le extrañaba ese cambio. Pero según el hermano, ese cambio no tiene nada de extraño, sino que ahí está precisamente la libertad de uno que ha tenido cambio de corazón, de uno que se siente salvado por Dios, que admite la vida desde y juzga la vida desde la fe. Cuando ve que un suceso no tiene remedio, pues lo acepta como voluntad de Dios y sigue para adelante en la alegría y en la alabanza. Entonces fue haciendo un pequeño excursus, no sé, un pequeño recorrido sobre el Salmo Miserere, el Salmo 51, que es el salmo que se le atribuye a David en esta situación de cuando pecó con Betsabé, matando a su marido Urías y teniendo un hijo con ella. Y este salmo nos contaba que no es un salmo de un culpabilizado, sino un salmo de un hombre que se siente salvado. Lo que llamamos nosotros no un hombre culpabilizado, sino un hombre compungido, que le nace de la compunción. Y por eso le pide a Dios desde su debilidad, no desde su culpabilidad, desde su debilidad le pide, pues eso, misericordia, Dios mío, ten misericordia conmigo. Por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Si hay un juicio, tú tendrás razón, la sentencia siempre será tuya, porque yo he nacido pecador, pecador me concibió mi madre. Y sigue diciendo todo aquello de no me quites tu santo espíritu, devuélveme la alegría de la salvación, renuévame con espíritu generoso, enseñaré a los malvados tus caminos. O sea, él se sentía fuerte, que había sacado del lance, del trance, este había sacado pues una experiencia poderosa que no le separaba de Dios, sino que le unía hasta el punto de también dar a los demás lo que él había recibido y que le pedía de una manera especial que le librara de los pecados de la sangre. La sangre, es decir, David fue pecador por muchas razones, pero una de ellas fue porque mató a mucha gente. Líbrame de la sangre, oh Dios, y no me dejes caer en ese pecado, en esa culpa. Y eso fue lo que escuchamos allí. Y como digo, pues nos impresiona, a mí siempre me ha impresionado la sencillez de la explicación de todos los hermanos. En medio de la explicación, pues nos pusieron en disco música, pues unos 10 minutos de un Miserere, que lo había compuesto Palestrina, un Miserere que se tocaba en el Vaticano todos los Viernes Santo, pero después el Vaticano tenía el monopolio de la música, de tal forma que después de cantarlo y dejar a toda la gente emocionada con el Miserere, se metía en la copia de la música para el Vaticano, para adentro, y no se la daban a nadie. Es decir, se la reservaban y nadie podía cantar y repetir ese salmo, ese canto de Palestrina. Hasta que en un momento dado pasó por allí un niño de 12 años que se llamaba Wolfgang Amadeus Mozart y escuchó ese canto. Y el niño de 12 años, cuando fue al hotel, se sentó y escribió la música paso a paso. Y escribió la música de Palestrina, con lo cual les rogó a los vaticanistas el monopolio de esa música. Es una música muy bonita que va repitiendo. Miserere mei Deus, secundum magna misericordia tua. Pero después hacen el coro, hace cantos alrededor de ello. Y es muy bonito. Bien, el día lo vivimos pues como ayer expresábamos de alguna forma, por la mañana los laudes, bonitos, al estilo de Tessé, sencillitos. Y bueno, no, voy a volver a que me estoy pasando. Voy a volver al diálogo que tuvimos con el padre Héctor. Y en ese diálogo, después de esto, nos contó cómo En este momento son, alguien le preguntó, en este momento son 110 hermanos, 75 hay aquí, y los otros están repartidos en varias fraternidades que hacen presencia de oración en diversos lugares del mundo. Presencia de oración quiere decir que no van a evangelizar directamente, sino a meterse en medio del pueblo. Por ejemplo, hay uno en Corea, hay otro en Brasil, hay otro en Bangladesh, otra de las presencias, como digo. Y rezan y con la gente o con la gente que pueda asistir, pero sin una evangelización de palabra, una evangelización directa. El origen de TSE se puede resumir en dos palabras: oración y solidaridad humana. Ya en el año 1940, el hermano Roger tenía 25 años. Y entonces pasó por aquí, por TSE, porque él estaba estudiando para pastor. Su padre fue pastor también. Hizo la tesis doctoral sobre Cluny, sobre el monacato de Cluny. ¿Sabes? El monacato de Cluny fue muy famoso en el siglo XI, o sea, hacia el año 1000 y hasta el 1200, así. ¿Cómo se llama? Un monasterio impresionante. Una cantidad de monjes, fundó muchísimos monasterios por todas partes de Europa. Daban de comer a más de 1000 personas cada día. Y en ese monasterio, pues, entre otros logros, entre otros restos que quedan, reliquias que quedan de ese monasterio, fue que si no se formó el románico aquí, por lo menos los monjes de Cluny fueron los que más auge dieron a este estilo arquitectónico. San Odilo, San Odilón, San Odón, los benedictinos, las benedictinas los llaman los santos abades, que fueron los abades de esa época del siglo XI, hacia 1120, 1140, 1160. Y el padre Roger hizo la tesis doctoral sobre ello. Y al venir por aquí, pues visitó una serie de pueblecitos de ellos, y aquí en TSE una viejita le dijo: Padre, no se marche de aquí, que estamos muy solos. Y en esa soledad él vio mucha pobreza. Y esa pobreza se le clavó en el alma. En aquella época era la época de la guerra, naturalmente, y aquí no había nada más que viejos. Los jóvenes estaban fuera, estaban en la guerra o estaban donde estuvieran. Pero aquí no había nada más que viejos. Y el padre Roger, pues, se quedó aquí. Y se quedó aquí porque su abuela era francesa y bueno, pues esta tierra le gustaba mucho. Y empezó a acoger gente, porque el don de la acogida, que ya la tenía su abuela, el hermano Roger tenía una abuela que acogía, esta abuela de la que digo, acogía a la gente ya en su casa, a mucha gente. Y esta abuela pues tenía también ya como metida en el alma la palabra reconciliación. Ella buscaba reconciliar a todo el mundo. Era protestante, pero muchas veces de una manera oculta, como furtiva, iba a las iglesias, a rezar a las iglesias de los católicos, siempre en la línea de la reconciliación. Entonces el hermano Roger pues empezó aquí recogiendo a gente, en un principio a judíos que escapaban de los nazis y personas semejantes. Después de la guerra, los que eran tratados mal eran los nazis, los alemanes, y entonces él comenzó a recogerles a los que huían. Y siempre en la línea de la reconciliación, como su abuela. Después, más tarde, cuando las cosas se fueron serenando, pues la acogida pues ya era de otro estilo, por ejemplo, a grupos de huérfanos, él y una hermana suya. Y de ahí nació pues la idea básica de que decíamos antes, las ideas matrices de TSE, que son la oración y la solidaridad. Desde 1940, como digo, está trabajando aquí el hermano Roger y su hermana, que todavía vive. El hermano Roger tiene en este momento 89 años. Alguien le preguntó, María Jesús, la de Sevilla, le preguntó por el estilo de formación que hay aquí, y nos dice que aquí no se habla de noviciado. A los nuevos se les llama jóvenes hermanos. Y entonces, cuando alguno pretende o quiere o habla de entrar de monje, se le tiene conviviendo con una en una comunidad que hay aquí, pero de voluntarios. De voluntarios, porque aquí hay mucha gente voluntaria que viven meses juntos y a veces hasta años juntos para ayudar y ocuparse de las tareas, de lo que lleva consigo pues la acogida de tantos miles de jóvenes como pasan a lo largo del año por aquí. Y después ya se le invita, cuando una persona la ven suficientemente madura, a la toma de hábito que se hace en público. Y después de 3 o 4 o 5, como decía, o 7 años, se hacen un compromiso público para toda la vida, porque no tienen, digamos, espacios fijos o tiempos fijos de toma de hábito o profesión después de un postulantado, después de un noviciado. Aquí no hay nada fijo en este sentido, sino que cuando la comunidad ve que el hermano ya puede hacer el compromiso, lo hace. Otras cosas interesantes que nos contó fue que al principio eran todos protestantes, eran monjes protestantes y tenían un estilo puramente monacal. Los cantos y todas las demás cosas, la liturgia era toda monacal. De hecho, cantaban en la iglesia del pueblo. Pero ya se ve el estilo que tenía Roger y los otros, porque la iglesia del pueblo es católica. Es una iglesina románica preciosa también. Y mucha gente y la gente empezó a acudir por el canto de los hermanos, porque los hermanos cantaban muy bien. Una de las anécdotas que nos cuentan es que el hermano Roger, allá por los años 1941-42, que tenía refugiados aquí a no sé cuántos, huidos de los nazis, pues soñó una noche que venía la Gestapo, o no, la Gestapo no, bueno, sí, quien fuera, venía la policía alemana y se los llevaba a todos y a él también con ellos, y pasó mucho miedo, y dice que el miedo lo espantaba cantando, y entonces que de ahí le debió de nacer el carisma del canto. Entonces los hermanos cantaban en la iglesia del pueblo y acudía mucha gente, empezó a acudir mucha gente a escucharles, pero era un canto puramente litúrgico, simplemente litúrgico. Entonces, así pasaron bastantes años, porque resulta que una cosa que no sabíamos es que aquí los jóvenes no vinieron desde el principio. Los jóvenes empezaron a llegar aquí por los años 60. O sea, ya llevaban pues 20 años trabajando aquí los hermanos. Y empezaron a llegar los jóvenes, digamos, y los jóvenes fueron una sorpresa para ellos. No les esperaban, ni habían pretendido que vinieran jóvenes, ni nada semejante. Incluso al principio, cuando venían algunos jóvenes, les ponían a 4 kilómetros de distancia para que no perturbaran la labor del monasterio, o el silencio o el recogimiento del monasterio. Pero cuando ya empezaron a venir más y más, el hermano Roger se dio cuenta y dice, no, tenemos que cambiar, porque si estos vienen a estar con nosotros, tienen que estar junto a nosotros. Entonces empezaron a construir bungalows y casitas aquí alrededor del monasterio y a acogerlos ya aquí muy, muy cerca de ellos. Naturalmente les desbordó porque empezaron a acudir muchísima gente joven, de tal manera que el padre Roger se dio cuenta de que aquí había un carisma. Y una de las cosas, uno de los problemas que se les planteó fue el problema de la liturgia. Hasta entonces habían cantado cantos monacales que evidentemente los jóvenes no podían asumir así. Y entonces decidieron cambiar radicalmente su forma de rezar, su forma de hacer los laudes, y lo han reducido a una cosa muy sencillita. que lo pueden asumir los jóvenes perfectamente. Y la cosa sencillita esta es en todo, siempre que hablan, pues hay, se empieza con un canto, después hay un salmo, después hay una lectura breve, después un largo rato de silencio, después unas preces y después la oración y los cantos finales, que son cantos repetitivos. Nos contaba él que no es ninguna originalidad en la iglesia los cantos o las oraciones repetitivas, porque el mismo rosario, las oraciones del peregrino ruso y tantas otras cosas son como muy contemplativas, muy repetitivas. Pero ellos tuvieron el acierto de, no sé, de componer una música muy sencilla, que se repite continuamente y que le llega a los jóvenes y les hace entrar en este don, en este espíritu, en este carisma de contemplación que hay aquí en Tese. Otro de los problemas que se les propuso muy fuerte fue también por los años 60 y muchos, cuando el primer hermano católico pidió entrar en la comunidad. Hasta entonces eran todos protestantes, pero como entre los jóvenes que venían la mayoría eran católicos, pues alguno de ellos pidió entrar en la comunidad y tuvieron que hacer también un discernimiento que seguro que les hizo sufrir mucho. Porque ¿cómo es posible que en una comunidad de protestantes admitan a católicos? Y bueno, pues les fueron admitiendo y ahora, después del paso del tiempo, pues resulta que es lo católico lo que predomina aquí. Incluso hay varios sacerdotes que el mismo Roger le ha pedido al Vaticano que los ordene por las necesidades que tienen los jóvenes de Eucaristías y de tantas cosas. De tal forma que hoy pues es un monasterio ecuménico, pero digamos, va como preponderando lo católico, porque primero está en una región católica y segundo los católicos vienen mucho, mucho más a estas cosas. Por la mañana en los laudes, después de las oraciones finales, siempre se da la comunión, no hay misa, pero se da la comunión a los católicos y el pan bendito a los protestantes. Cuando yo vine por primera vez aquí, allá por los años 1970 y algo, pues, o 1980, no me acuerdo bien qué año vine por primera vez, pues era más o menos la mitad. Yo calculaba que la mitad comulgaban y la mitad tomaban el pan bendito. Ahora no, ahora, aunque continúan las dos formas, pero la mayoría son católicos en este momento. Sigue la espiritualidad de Tese, sigue presidida por la reconciliación. Tiene mucha, en la línea de la gratuidad es muy importante, porque claro, tiene mucha influencia protestante. Y los protestantes en la línea de la gratuidad siempre han sido maestros. Evidentemente, pues eso juntamente con la sacramentalidad católica, pues hace una fecundidad muy grande. En fin, estas son las cosas que podemos decir que constituyen un poco la esencia de todo este devenir de Tese. Como digo, el primer católico vino aquí en el año 1969 y no podemos decir ahora casi ni qué son. El hermano Roger siempre ha sido muy amigo de los papas, de todos los papas, y le han solucionado los problemas siempre de una manera muy, muy fácil. Es difícil no ver aquí un carisma porque es impresionante. Ayer viernes, yo anoche, por ejemplo, disfrutaba más de los demás que de mí mismo. Disfrutaba de los jóvenes porque en todas las veces que he venido a Tese son los mismos jóvenes. En este momento, como decía ayer, no sé cuántos serán, 3.000 o 4.000 los que hay aquí. En este momento, pero son las mismas chicas, los mismos chicos, el mismo estilo que hace 20, 25 años. Exactamente igual y de la misma forma. Lo cual quiere decir que se ha educado aquí una generación europea. Muy interesante, que aunque no sea más que el 0,5% de los europeos, pues entre 201, pues eso significa mucho. Significa mucho para no sé, para la fe en Europa. Porque da gusto verles cómo cantan, cómo están, cómo hay un silencio profundísimo entre 3.000 o 4.000 jóvenes durante toda la oración, un silencio profundísimo, un respeto hondo, dentro de una libertad tremenda, porque lo mismo puede estar uno tumbado en el suelo, que puede estar sentado de cualquier forma, o que puede estar con los pies cruzados, como suelen estar la mayoría en el suelo, etcétera. Esto desde el principio llamó mucho la atención, a mí me llamó mucho la atención, en contraste con la rigidez de tantas posturas nuestras en las iglesias, en los momentos de liturgia y de oración. Y también llama mucho la atención de cómo este monasterio ha sabido, no sé, cambiarse a sí mismo y cambiar su liturgia. Claro, es una cosa nueva, no tiene tradición, y entonces le es fácil. A otros grandes monasterios les sería imposible cambiar su tradición de siglos para acoger a los jóvenes cambiando su liturgia y cambiando sus cosas. La Iglesia necesita estas libertades y el Espíritu Santo suscita estas novedades porque si no, la Iglesia se ahogaría en sus propias leyes y en sus propias tradiciones. Bien, ¿y qué más? Pues bueno, ayer lo que hicimos fue, como digo, por la mañana los laudes, después fuimos a la introducción bíblica de la que ya he hablado, y después cada uno hizo un poco su vida. Yo me fui un rato grande a la iglesia, otros pues vieron las cosas, se bajaron al lago, rezaron, no lo sé, porque cada uno hizo un poco su cosa hasta la 1:15, no, hasta las 12:30, a las 12:15 mejor dicho, que es la oración del mediodía, parecido a los laudes de la mañana, después a la 1 la comida, una comida muy sencillita, porque la ETS es una comida muy sencillita. Ahí, pues, ayer fue sencillamente un platito de arroz con brócoli, con una verdura que se llama brócoli. Y bueno, pues, si nos lo dan en España no lo hubiéramos comido nadie, pero aquí sabe bueno. Y después una escudilla de agua, porque solo ponen agua naturalmente, un yogur, unas galletas y poco más, o nada más, mejor dicho. Pero después, pues, cada uno hizo también, después de comer sus cosas, yo me vine para acá, para la casita esta rural donde estamos, a Cluny, que está a 11 kilómetros de Tessé. Me vine para acá con el coche de Esther, yo solo, para dormir un poco la siesta, porque estaba muy destemplado por el catarro que tengo. Y entonces, pues hacia las 4 ya estaba yo de vuelta para allá, para escuchar el diálogo este que digo que tuvimos con el hermano Héctor. Y después por la tarde pues siguió la cosa, a las 5 tuvimos la merienda. La merienda es una tacita de té, que es más bien pues un poquito de té, pues no sé, cómo diría yo, como una limonada, más bien. Hay más limón o algo semejante que té. Y tres o cuatro galletas, eso es la merienda. Pero es muy bonito las filas, la gente, cómo se lo van sirviendo, cómo se colocan después en los banquitos distribuidos. Es mucho terreno para ver a todos los jóvenes tomándosela y otros fregando a la vez, porque aquí todo el mundo, los que están en la semana se tienen que dividir las tareas y todo el mundo tiene que colaborar y contribuir. Ayer había muchas chicas y chicos fregando todas los cacharros que les iban entregando, los que según iban terminando la gente. Y después de esto, pues ya vino a las 7. A las 7, esto, la merienda es hacia las 5 y algo. Y después, bueno, pues hay tiempo libre. No hay tiempo libre. Nosotros nos dimos un paseo, muchos de nosotros nos dimos un paseo por el pueblo, visitamos la iglesia del pueblo, donde está el cementerio, no solamente el cementerio del pueblo, sino el cementerio de los cuatro o cinco hermanos que han muerto ya. Aquí, preciosas las tumbas, llenas de flores, sencillitas. Y viendo pues esta primavera, que hoy es un día malo porque no es que hiciera frío durante las horas del día, pero sí viento y ligeramente desapacible, por lo menos yo que estoy destemplado. Y después ya a las 7 es la cena, fuimos a cenar pues una cosa como al mediodía, pero en vez de arroz nos dieron puré de patata y una especie de trocito de pescado rebozado, de esos que venden en los supermercados ya, digamos, trozos rebozados de pescado, cuadraditos rebozados de pescado, y una manzana, un yogur y tres galletas, y la escudilla de agua, y el agua. Eso es lo que fue la cena. Y a mí, como el puré me gusta, de patatas me gusta mucho. Y a María Jesús, que estaba a mi lado, la de Sevilla también. Y bueno, yo creo que lo comimos todos. Y después de eso, pues ya a las 8:30 fue. El viernes es un día muy importante aquí, porque hay adoración de la cruz. Y la adoración de la cruz, bueno, las vísperas comienzan como todos los días, pero al final se hace adoración de la cruz. Y te cuesta muchísimo llegar hasta la cruz para adorarla. La teología fundamental de esto, pues, es entregar en la cruz tu pasado, entregar todos tus pesos. Y para eso la gente se va acercando a la cruz y pone la frente sobre la cruz, doblado sobre sí mismos. Pone la frente sobre la cruz, es una cruz grande, un icono diseñado por un hermano de aquí, de tal forma que pueden ponerse en esa postura de entrega. Así pues, yo lo sé, pero a lo mejor 8 personas a la vez, porque si no sería imposible. Y bueno, pues así fuimos poco a poco haciéndolo, y estaríamos pues desde las 8:30 hasta las 11, o así estaríamos nosotros, 11 y 11:15 más o menos. Pero yo otras épocas que he venido, hay mucha gente, la adoración de la cruz dura toda la noche. Y yo en algunas épocas pues dormía en la misma iglesia. La iglesia es una moqueta, es de moqueta. Y se puede dormir ahí un par de horas, te levantas y adoras la cruz otra vez. Y como el mundo juvenil es muy así, pues lo hacen, mucha gente lo hace. Duermen un poquito allí, se levantan y adoran a la cruz. Y toda la noche está, digamos, como esta liturgia presente. Bien, pues esto es lo que hicimos el día 10, no, el día 9 de julio del 2004. Hoy, pues el plan que tenemos es ir a Panelemonial para ver la capilla de la Visitación, donde nació la devoción al Sagrado Corazón de Jesús con Santa Margarita María Alacoque. Y después por la tarde asistiremos aquí otra vez a lo que se llama la Vigilia de la Luz. Aquí en TC, los fines de semana son como pequeñas Pascuas o Semanas Santas. El Viernes Santo con la adoración de la cruz, el Sábado Santo por la noche con la Vigilia de la Luz y el domingo por la mañana ya como si fuera la Eucaristía de la Resurrección. Pues bien, dicho lo dicho, hasta mañana.